Cope Coruña.
Estar informado.
El precio de la luz cae hoy un 7,4% hasta los 204 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 10 y las 11 de esta noche, el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. Si no se aplicara el tope al precio del gas, hoy la luz la pagaríamos 10 euros más cara. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía. COPE. Inditex inaugura hoy su mega tienda Zara en Battersea, en Londres. Se trata de un establecimiento similar al de la Plaza de España en Madrid, de unos 4.500 metros cuadrados en unas semanas. También está previsto añadir un área de Zara Home a esa tienda de la Plaza de España en la capital. Pues ha llegado el día, después de dos años sin poder celebrarse, esta tarde, a partir de las 5, vuelve a abrirse el túnel del tiempo en Arteixo. Nos invitan a volver a la infancia, a viajar a 1900. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y todo preparado ya a esta hora, alcalde?
En principio sí, ya están con los últimos preparativos, con algún tipo de ensayo, pero bueno, el tiempo nos acompaña, pues queremos invitar a todo el mundo pues a disfrutar de la tradicional feria histórica de Arteixo, que este año está dedicada a la infancia. Se va a celebrar, pues empieza este viernes a partir de las 5 de la tarde, sábado, domingo, es la 21 edición. Y bueno, pues hay un texto que se redactó por el historiador Xavier Maceiras, un poco donde habla de cómo en el siglo XIX, el siglo XX, ese proceso de cambio económico en la movilidad y en las actividades económicas dentro de los chavales, ¿no? Los chavales enseguida, los niños, pues se tenían que poner a trabajar muy pronto y, bueno, también según el hábitat estacional, ¿no? Cuando había que coger la colleita, ir a la pesca y, bueno, pues se va a hacer también un recuerdo a las escuelas de Arteixo, a los juegos y divertimentos de esa época, a las canciones, los juguetes, va a haber también, pues oye, actuaciones musicales. Hay este año, pues tenemos la colaboración de Estrella Galicia, donde va a haber un escenario Estrella Galicia que se sitúa en la Plaza del Balneario, donde van a haber distintos artistas de talla internacional. También otra de las aportaciones de Estrella está el Mercado da Colleita, que está situado en la explanada, que va a haber al lado de la iglesia en el Paseo Fluvial, que es una iniciativa de impacto social de la Corporación de Hijos de Rivera, y bueno, pues con esa finalidad de transformar las zonas rurales en un medio más próspero, ¿no? Nosotros se va a hacer una apuesta muy importante en esta feria histórica por la artesanía en Galicia, por la producción también sostenible de alimentos. Hay más de 40 puestos dedicados a productos hechos en Galicia, con el sello de Artesanía de Galicia, trajes tradicionales, joyería, realización de piezas en cuero, alimentación, bebidas, también demostraciones de artesanía. Y bueno, yo quisiera también aprovechar para agradecer a todas las asociaciones participantes en el programa de la Feria Histórica, que no las quiero nombrar porque no quiero olvidarme de ninguna, que hacen también la colaboración y la posibilidad de que esta Feria Histórica salga adelante y que después de estos dos años de pandemia, pues que la gente de Arteixo tiene muchas ganas de que se vuelva a celebrar. Invitamos a la gente de fuera a que venga y se caracterice también con esa vestimenta típica de 1900 y, si nos acompaña el tiempo, pues disfrutar de las actividades, la música, la artesanía, la gastronomía. Es la principal fiesta de nuestro concello, la principal feria de nuestro concello es esta feria histórica y, bueno, pues deseando que poder celebrarla y que nos acompañe el tiempo.
Apuesta por la artesanía, como nos decía, con demostraciones en vivo de algunos artesanos de cómo se hacen esos productos. Y en el caso de la alimentación, ¿qué productos gastronómicos nos vamos a poder encontrar en esta feria?
Pues mira, ya en lo que es el mercado da colleita, pues va a haber pues iniciativas de como os queixos de sinatura de cortes de moar, la tradicional avicultura do galo celta, o uso do sabugueiro das cabuñas, postos de, bueno, hai distintas ofertas culinarias, ¿no? La creatividad culinaria da castresa, eso está todo dentro de lo que es el mercado da colleita. Y a lo largo de esa distribución por parte de los distintos puestos que hay a lo largo del paseo, pues sí que va a haber distintos productos, y lo que de muchos son productos de artesanía, productos gallegos, con sello de artesanía gallego, que bueno, pues que invitamos a la gente que haga ese recorrido por lo que es el entorno de lo que es la feria histórica y que lo venga a disfrutar también.
Enhorabuena, alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovisión.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Y atención, porque no funcionan a esta hora los semáforos de la zona de la Fuente de Cuatro Caminos. Así que atención a los conductores, porque están inoperativos los semáforos en esa zona. 1:26, vamos a echar la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Y viajamos a un poquito antes, de 1900. En 1891, un 14 de octubre, llegaba Picasso a nuestra ciudad. En 1810 zarpaban de Coruña 2.000 militares y 5 fragatas para combatir a los franceses. Hoy celebramos el Día Mundial de la Espirometría y el Día Mundial de las Normas. 47 años cumple hoy la cantautora de All Saints, Shanae Lewis.
How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention, or did I not?
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y tras la pandemia, mañana se va a celebrar en Santiago Asamblea de Cáritas Diocesana. Su director, José Anuncio Mourinho, ha explicado que hay casi 3.000 voluntarios registrados, aunque en realidad asegura que es un ejército solidario mayor, gente de toda clase, aunque de edad avanzada, de unos 70 años de media. Esta asamblea va a servir para reconocer a los que llevan más de 25 años prestando su tiempo en esta institución en beneficio de los demás, y también para agradecer el trabajo realizado por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Porque se hizo más que agradecimiento, es decir, o que se fixo nestes 26 anos que levou a batuta, digamos así, en términos musicólogos, nesta parroquia. Medruse moito en Cáritas parciais, medruse moitísimo en voluntariado. Fixéronse dúas empresas de inserción laboral, que creo que é máis importante. No, o importante non é dar unha bolsa de comida, sino que dar que a persona teña un traballo. Tuvemos, digamos, un gran director de orquesta, oye, si podemos.
Y los míticos Les Luthiers llegan este domingo a nuestra ciudad a las 6:00 p.m. en el Palacio de la Ópera con su espectáculo Gran Reserva. Roberto Antier de Les Luthiers le ha contado a nuestro jefe de informativos de COPE Galicia, Alberto Varela, que adora la tortilla de Betanzos.
No voy a estar acá y no comer otra cosa que pulpo y tortilla de Betanzos. Esperé mucho por este regreso, la pandemia nos hizo demorar un año más, siempre tardamos 3 años en volver, esta vez fueron 4. Y anoche llovía, ningún compañero mío tenía hambre y me vine a comer mi tortilla de Betanzos.
Y el alcalde que fue de esta ciudad y embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, forma parte de un listado en el que se enumeran los mejores conferenciantes de nuestro país. Lo hace por su divulgación en el ámbito de la historia. Sobre Francisco Vázquez se destaca su simpatía, su anecdotario y su pasión por la historia. La recopilación trata de servir de guía, haciendo un repaso de grandes referentes que comunican de manera efectiva los hechos históricos, ofreciendo un discurso ameno e inspirador. Y Palesco acoge el 4 de noviembre la primera edición de la cena de gala Ventana Solidaria. El evento va a dar comienzo a las 8:30 p.m. y será a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. El objetivo es impulsar la construcción de viviendas para familias vulnerables en una aldea de Anantapur, en la India. Recordamos que el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento por la decisión unilateral del Gobierno local en 2019. En aquel momento, Marea Atlántica, de bajar el precio del billete de bus. El Supremo señala en su escrito que por la documentación presentada por la Asesoría Jurídica Municipal no se aprecian los elementos necesarios para que se pronuncie este tribunal. El fallo no se puede recurrir, por lo que convierte en firme la sentencia que daba la razón a la compañía de tranvías del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sigue Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y seguimos pendientes de la situación del sector pesquero coruñés después del veto europeo a la pesca de fondo. Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja, explicaba esta mañana cómo está la situación.
Es imprescindible que se presente el recurso cuanto antes y que, por otra parte, pues los barcos ya están empezando a sufrir las consecuencias. Ya hubo muchos barcos que algunos ya de momento no ha salido porque se lo está pensando y dice a ver cómo va evolucionando esto. Otros ya han tenido que andar desplazando sus artes fijas de las zonas donde las tenían a lo largo de esta semana anterior, que hasta el viernes, quiero recordar, no teníamos aquellas zonas inferiores a 400 metros, con lo cual pues fue un fin de semana de locos para los barcos y para los patrones y para las empresas. Y luego, pues esperando a ver ahora, pues a lo largo de estos días, pues cómo va desarrollándose esa pesca fuera de esas zonas y de esos caladeros habituales, que entendemos que la producción va a bajar, aparte del contratiempo de tener que trasladar, pues eso, todos tus aparejos de unas zonas a otras, ¿no? Se nos está expulsando de nuestras zonas de trabajo habituales. Se nos ha metido una legislación en base a un informe científico que creemos que se han excedido en las competencias que tenía el comisario y en la interpretación que se le ha dado a ese reglamento. Y yo creo que lo que tiene que hacer el señor comisario pues es digamos, ya lo dije más de alguna vez, ¿no? Que tenga que reconsiderar su postura en este asunto, intentar de que la pesca siga siendo sostenible, que para eso es el comisionado de Medio Ambiente, Océanos y de Pesca, que no se lo olvide. Y al final, pues esperemos que pueda volver para su casa sano y salvo y que, bueno, deje la pesca porque creo que le queda un poco grande.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Por el momento asegura que en la Lonja no se está notando, pero que seguramente se empezará a notar en breve.
No, todavía no. Bueno, sí se está a lo mejor notando aquí un poco más ahora en la zona del litoral, no tanto en aguas comunitarias, dado que son mareas más grandes. Acabamos de empezar ahora prácticamente la campaña de invierno, porque hasta ahora casi todos los barcos de aquí pues están operando en la campaña del Bonito. Alguno pues está de descanso, otro ya ha empezado la actividad y ahora es cuando empezaremos a notar un poco más ese pescado de fondo que venían pescando, y ver cómo va evolucionando ahora un poco también las capturas fuera de esos caladeros habituales y a ver en qué especies, que sabemos alguna como el besugo, como la palometa roja, alguna especie que vamos a ver que va a haber menos presencia, lógicamente. Y luego a ver cómo evoluciona en el tema de las pesquerías de la merluza y del rape, tanto en volantas, pinchos y rascos, para ver cómo van trayendo esas capturas, para ver un poco comparación con unos años con otros, y aunque ya te digo, todavía es pronto, pero a lo largo de esta semana se verá.
El BNG se reunía esta mañana con el sector para mostrarle su apoyo. Han exigido al Gobierno de España la presentación ya del recurso y este martes su eurodiputada Ana Miranda va a pedir la suspensión cautelar de la norma a la espera de informes científicos rigurosos. Aseguran los nacionalistas que esta decisión solo puede obedecer a que se quiera favorecer a otras flotas e incrementar la importación de pescado foráneo. Y hablamos ahora con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, por si no teníamos suficiente con todo lo que tenemos, sentencia firme contra el Ayuntamiento por esa decisión unilateral que tomaba en su día Marea Atlántica en el 2019, pero que ha mantenido el Partido Socialista. Usted, que es jurista, ¿qué consecuencias puede tener esto para las arcas municipales?
Hombre, consecuencias graves, ¿no? Esto es el resultado de, a veces, de ciertas políticas populistas, decisiones que se toman a veces para con la vista electoral puesta en los votos y no decisiones que se tienen que tomar de acuerdo con la normativa, ¿no? Y después, claro, cuando la gente acude a los tribunales, nos encontramos que los tribunales dictan sentencias y sentencias que dan lugar a indemnizaciones millonarias a costa del erario público, a costa de los presupuestos del ayuntamiento, a costas de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, esto es lo que merece la gravedad del tema. Es un tema que empezó de una decisión unilateral que tomó la Marea cuando gobernaba con el apoyo del PSOE. Llegó el PSOE y conociendo la sentencia ya de la audiencia, mantuvo esta medida y ahora el resultado pues es el que es, ¿no? Y ahí hay que fijar la indemnización y que va a ser de muchos millones de euros, y ya digo que vamos a pagar todos los coruñeses. Entonces sí que se pueden hacer bajadas del precio del autobús, pero cuando hay una concesión y cuando hay un contrato, lo que hay es que hablar las partes. Lo que no se pueden tomar es decisiones unilaterales, y además si estas decisiones son ilegales, porque las consecuencias las pagamos todos después. Entonces ahora vemos que, ya digo, la sentencia parece ser que no se ha admitido el recurso de casación, y nos encontramos que ahora habrá que fijar en ejecución de sentencia la indemnización, y yo creo que Inés Rey, la alcaldesa, debe dar una explicación a todos los coruñeses de por qué tenemos que pagar ahora esta factura y esta indemnización.
Pues ya era lo que faltaba. Hay que seguir apoyando al sector pesquero. Ayer lo hacían todos, tanto en esa declaración institucional como en la moción que el Partido Popular presentaba. Hay que presentar el recurso ya, ¿no?
Sí, nosotros una de las cosas que pedimos en la moción, que este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se presente ya, que este recurso no se sabemos bien si puede ser o no suspensivo. Si no es suspensivo, es decir, que la medida se sigue en vigor, habría que pedir una medida cautelar para que se suspenda. Y luego, vamos a ver, aquí lo que no es de recibo es que estas medidas que se han tomado en contra del sector pesquero no tengan los informes necesarios ni de peso suficiente para tomar dichas medidas. Y es lo que estamos nosotros diciendo, es que se han tomado esta decisión, que es la ejecución de un acuerdo. Esto es la interpretación de un acuerdo que hace un comisario europeo que es de medio ambiente y pesca. Por cierto, vinculado a los verdes, por cierto, vinculado al Bloque Nacionalista Gallego, que están en ese grupo en el Parlamento, que yo ayer se lo dije, mire, ustedes que están con él en el grupo parlamentario deberían hacer más presión para que se modifique la ejecución, esta interpretación de la ejecución de este reglamento. Y es inadmisible todo lo que está pasando. Yo creo que aquí tenemos que tener todos una postura firme y unida en contra a este veto, ¿no?, que perjudica gravemente al sector pesquero. Se hablan directamente de casi 300 millones de euros y de una manera indirecta casi más de 800 millones de euros, porque el efecto que tiene la decisión en todo el sector y en todo lo que arrastra este sector, ¿no? Pero bueno, yo quiero destacar la unidad, ¿no? Sé que la unidad de todos respecto a este tema, y que el gobierno se ponga las pilas de una vez y que presente el recurso.
No hay más que salir a la calle para ver lo que hay o ver las protestas de los vecinos en redes sociales sobre las obras, muchas últimamente, que se están realizando. No sé si la proximidad de las elecciones es uno de los de las causas de este incremento últimamente de obras sin planificación, muchas sin sentido. ¿Los argumentos que les dio el gobierno local a su pregunta sobre esta cuestión en el Pleno les convencieron?
Bueno, el argumento que da el concejal no es un argumento, ¿no? Porque eso no son disculpas de mal pagador, ¿no? Él lo que está diciendo es que, bueno, cuando estén hechas las obras la gente estará contenta. Pero no, nosotros estamos yendo a la calle, que es lo que ellos no están haciendo. Nos estamos hablando con los vecinos, que es lo que a mí me afean. Porque yo decía, no, usted, señor Lorenzo, usted va allí. Claro, yo tengo que ir a donde hay un problema. Yo tengo que ir a escuchar a un vecino que se queja. Esa es la misión que tiene un concejal, que yo soy concejal en este momento en el Ayuntamiento y portavoz del Partido Popular. Y yo escucho a los vecinos. Pero no solo es que escucho a los vecinos, escucho a los operarios. Los operarios, que son los que hacen las obras, te lo están diciendo. Están mal hechas, están mal planificadas, están sin consenso con los vecinos, no tienen en cuenta los giros que a veces tienen, que tienen una determinada calle, ¿no?, de salida y entrada de coches, etcétera. No tienen en cuenta todo cómo se mueve en esa calle la circulación. No tienen en cuenta. Y sobre todo no tienen en cuenta la opinión de los vecinos y ni les avisan. O sea, de pronto un vecino, como el otro día nos encontramos todos con la plaza de Lugo cortada y nadie había avisado de que esa obra se va a producir. Vamos a ver el resultado final, pero ellos me preguntaban, decían, es que usted no sé cuál es su proyecto de movilidad. Y le digo, mira, yo viéndolos a ustedes, lo que sé es lo que no voy a hacer. De lo cual, lo que estoy aprendiendo de este ayuntamiento y de este gobierno municipal es lo que no debe hacer un alcalde en una ciudad. Porque sobre todo un alcalde lo que tiene que hacer es escuchar a los vecinos, que los vecinos le aporten las ideas y seguirlas y cumplirlas. Y no hacer las cosas en contra de lo que opinan los vecinos de los que viven en la calle.
¿Usted entiende que el PSOE vete una declaración institucional sobre que A Coruña sea la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial después de que la alcaldesa se lo comunicó al presidente del gobierno cuando estuvo aquí?
Vamos a ver, yo en este tema no entiendo la postura del gobierno municipal, y cuando otras ciudades están pronunciando al respecto, como se ha pronunciado Orense, como se ha pronunciado Santiago. Nosotros lo que estamos diciendo es que estamos siguiendo un poco la línea que marcó la universidad, de que Coruña tiene todos los mimbres para esta sede, ¿no? Para esta sede estatal de la inteligencia artificial. Tenemos la ciudad de las TIC, tenemos los mimbres, tenemos la universidad, tenemos la investigación, tenemos el talento, que es importante. Nosotros tenemos que mostrar una postura fuerte y unida. Y nosotros le hemos dicho a la alcaldesa que tiene nuestro apoyo incondicional para este objetivo. Ella ya se lo ha dicho al presidente del gobierno. El otro día nos enteramos por la prensa que se reunió en una cafetería para hablar de este tema con el alcalde de Santiago y con los rectores. Y sin embargo, después en el pleno municipal no aprueba esta propuesta. ¿Por qué? Porque la presenta el Partido Popular. Si yo le estoy diciendo, tiene nuestro apoyo, monte usted lo que tiene que hacer, porque hay un proyecto fuerte, un proyecto que con todas las partes intervinientes en este proceso, consúltelo, hable con ellos, monte este proyecto, preséntelo, que va a tener el apoyo del Partido Popular. Y yo haré mi trabajo donde lo tenga que hacer, en la ciudad y en la Xunta, porque no podemos perder a Coruña esta oportunidad que de futuro, que es un proyecto de futuro para todos. Pero yo ya sé cómo son los proyectos de futuro de esta alcaldesa. Me acuerdo, ¿te acuerdas la cuarta ronda? En el año 2019 dijo que era su gran proyecto de ciudad. Y en estos momentos no tenemos ni atisbo de que esa gran infraestructura se vaya a hacer. Es más, en los presupuestos de este año, como hemos denunciado, no hay partida presupuestaria para ese gran proyecto que ella anunció en el 2019. Pues va a pasar un poco lo mismo. Y yo creo que no podemos perder esta oportunidad, que debemos trabajar todos juntos. Tiene mi apoyo incondicional, pero lo que no entiendo es su forma de hacer política y su forma de mostrar lo que esta ciudad, el potencial que tiene para ser sede de esta agencia estatal de inteligencia artificial.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña y candidato a la alcaldía. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Este sábado la ciudad se va a llenar de color y diversión con una nueva edición de la carrera Enki, la carrera por la inclusión. 10.000 corredores están dispuestos a superar todos los obstáculos que se les pongan por delante. Ángel López es el presidente de Enki. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y enhorabuena, Ángel, por esta carrera.
Gracias.
Oye, nos preocupan también los obstáculos que nos vengan desde el cielo, porque la predicción meteorológica anuncia cierta lluvia para la tarde del sábado.
No, ya verás cómo no va a llover. En la carrera de Enki nos llovió un año o dos, pero el resto, dando agua, no. Además se van a mojar con la espuma y con todo, no pasa nada. Después se cambian y ya está. En Galicia, al agua estamos acostumbrados.
Pues sí.
No pasa nada. Porque van a disfrutar igual.
Lo importante, Ángel, es correr por este mundo imperfecto, ¿no? Ese es el lema de esta carrera.
Sí, por eso los obstáculos están hechos para todo el mundo. Para todo el mundo, cuando se dice todo el mundo, es todo el mundo. Que hay gente que dice, no, es que yo no sé correr. Es que la gente que corre, perfecta y tal, no hace falta correr. Si se pueden pasar caminando, se puede, todas las edades y de todas las condiciones, y no hay problema ninguno.
¿Qué queréis transmitir con la carrera? ¿Cuál es el mensaje de esta carrera?
Bueno, pues un poco jugando, porque al final los niños jugando es como aprenden a normalizar la inclusión. Nosotros cuando vamos a dar las charlas a los colegios, al final es eso. Al principio tienen miedo, pero después ya ellos lo ven todo, lo normalizan todo. Y bueno, aquí yo creo que aún ayer estaba en la recogida de dorsales y me lo dicen familias que empezaron yendo con los niños porque los niños fueron con el cole y que ahora se apunta hasta el abuelo y la abuela. Entonces cuanta más gente venga y vea que la discapacidad no es una cosa rara, no pasa nada, la gente con discapacidad pues intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos e intentamos pues hacer lo mismo que hace el resto del mundo, teniendo más complicaciones, que por eso los obstáculos es un poco para que la gente vea las complicaciones que hay en el día a día, pero verlas desde una perspectiva de juego y de normalidad, no exigiendo que porque haya barreras tengan que quitarlas ya, y no, nosotros buscamos que la normalización sea plena, y al final pues en 10.000 personas seguro que habrá un ingeniero, seguro que habrá arquitecto, seguro que habrá pues todos que en su día a día después pues mejorarán el mundo para que sea un mundo imperfecto, pero un buen mundo.
Mm-hmm. Qué buen mensaje. ¿Qué nos vamos a encontrar en la carrera de este año? ¿Qué obstáculos, qué recorrido? ¿Cómo va a ser esta carrera, Enki?
Obstáculos, bueno, hay alguno nuevo que no vamos así a contar mucho para que lo vean, pero básicamente lo de siempre, el ejército con el cuerpo a tierra, zombies para asustar un poco a la gente, pero en plan bien, no nada malo, los bomberos, bueno, hay espuma, harina, con Eroski y Begalsa que nos van a tirar ahí bastante harina para entre la espuma y la harina ensuciarnos un poquito. Y pues las 30 entidades sociales que participan este año, pues para que muchas veces que ellos no salen en su día a día, no pueden ir a muchas carreras y demás, pues bueno, venir aquí a disfrutar. Y en la Plaza de María Pita la llegada, pues también hay cuatro carpas con cuatro entidades sociales que vamos cambiando cada año para, bueno, hacer unas pequeñas actividades de dinamizar y que la gente pues vea las actividades que ellos hacen en todo el año. Y por supuesto, ya antes de empezar, la primera salida es a las 4:30, pero a las 4 ya se empezará un calentamiento que no es un calentamiento como una carrera normal. Aquí es baile, disfraces y de todo.
10.000 corredores, Ángel, y más que hubiera. ¿Hay esa posibilidad de incrementar el número de dorsales de cara a otras ediciones?
Bueno, lo veremos. El problema de la carrera Enki es que al ser unos obstáculos que tienen que absorber a muchas personas, pues hay que, para que la gente no esté parada y tal, bueno, este año vamos a salir de 2.500 a 2.500 y si vemos que no hay mucho, porque vamos a dejar media hora entre salida y salida, que antes pues dejábamos nada más 5 minutos, si vemos que así no hay mucho apelotonamiento en los obstáculos, pues el año que viene plantearemos subirla un poco más, pero bueno, es la carrera más grande de Galicia, entonces tampoco no la hacemos nada más con 10.000, entonces bueno, no queremos tampoco que se pierda la esencia un poco de lo que es la carrera, que es una esencia familiar y demás, por meter más números de corredores. Nos da pena que gente que se quede fuera, pero bueno, las infraestructuras son lo que son y no podemos tampoco pasarnos y que al final pues la gente no disfrute.
Bueno, hay que avisar para los que vayan a participar, por si alguno no lo sabe todavía, que hay que mirar el color del dorsal para ver a qué hora salimos, ¿no?
Exactamente, si son salidas de 2.500 en 2.500, no me sé ahora bien los colores, pero bueno, son cuatro colores y cada salida pues ya, bueno, ya iremos avisando aquí también por megafonía, pero en la página web o cuando recogen los dorsales allí en el Corte Inglés tenemos ya un cartel con toda la información y bueno, la gente ya lo sabe porque además yo estuve ayer allí preguntándole a la gente cuando estaba en la cola esperando si tenían alguna pregunta y prácticamente el 80 y pico, 90% son ya repiten de otras ediciones, así que está todo más que aprendido.
Ángel, pues lo dicho, enhorabuena y mañana nos vemos en la carrera Enki. Gracias.
Y bueno, la gente que no tenga dorsales puede venir igual, no participar obviamente por temas de seguro y demás, pero bueno, puede unirse a la fiesta y verlo desde fuera, que también es bonito.
Pues sí. Vale. Perfecto, Ángel, gracias. Hasta luego.
Bueno.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, llega el primer partido del nuevo entrenador.
El domingo a las 7 frente al Linares, que además llega como líder de la competición con 7 puntos más que los blanquiazules. Un Óscar Cano, que lleva 3 entrenamientos con el grupo y que va a tener las bajas de Víctor Narro, de Jaime Sánchez, de Isi Gómez y lo más probable es que también la de Trilli. Ayer entrenó, pero ya ha vuelto a tener molestias en el psoas y ha dicho el entrenador que es un futbolista propenso a lesionar si no quieren correr ningún tipo de riesgos. Lo valorarán mañana de todas maneras, pero la sensación es que el futbolista criado en la cantera blanquiazul no va a estar disponible para el estreno del nuevo técnico. El Depor no ha empezado bien la temporada, viene de empatar 0-0 en el campo del Rayo Majadahonda, pero está convencido Óscar Cano de que hay mimbres y hay capacidad de reacción. Mira lo optimista que es el nuevo técnico blanquiazul. Y es que, bueno, te digo que, por ejemplo, el Linares va a ser un hueso duro de roer porque todavía no ha perdido en lo que llamamos de temporada y son 7 puntos más. Pero da igual, la posibilidad de quedarse a 10 no es algo que ahora mismo contemple. ¿Estás seguro de que sacará la situación adelante?
Yo lo que sí tengo muy claro, y vosotros lo vais a ver como yo lo voy a ver, que en el momento que se cambie el chip, ¿vale? Y este equipo enlace un par de victorias consecutivas, este equipo va a volar.
Ahí lo tienes, este equipo va a volar, ojalá, ¿eh?
Ojalá
que ese cambio de chip empiece ya, porque el Depor, digamos que quedarse a 10 puntos queda toda una vida, esa de 30 partidos, una salvajada, pero 10 puntos son muchos, ¿eh? Son muchos, o sea que hay que empezar ya con buen pie para que esa decisión que han tomado desde el Depor pues surta efecto desde el minuto uno.
Estoy leyendo las declaraciones de Borja Jiménez en su despedida.
Sí, se ha despedido, bueno, pues incluso emocionado en algunos momentos.
Leyendo la foto.
Sí, leyendo un comunicado. No me gusta las cosas como son, que haya elegido eso de hacer un comunicado y no admitir preguntas. Igual que te decía lo de Antonio Couceiro, que no quiso dar explicaciones, yo creo que no está de más. Bueno, pues que los medios de comunicación podamos preguntar al entrenador que se va, ya que ha sido él que también se quiere despedir un poco, porque también la afición sepa cuál es la opinión. De todas maneras, bueno, pues se da dando las gracias a todos, diciendo que, bueno, que le ha marcado mucho la ciudad, con lo cual, bueno, pues se va agradecido a un montón de gente. Pero, insisto, fue solo un comunicado y no permitió que se pudiese preguntar cualquier cuestión sobre su salida o sobre su estancia en el Depor.
Algo más, Pepe.
Pues que vuelve la tercera división después del parón de la Copa de Regiones UEFA. El Fabril recibe mañana a partir de las 4 de la tarde al Arzúa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Pues esto es un viaje a la adolescencia de muchos de nosotros. En el andén, todos los sábados, a partir de mañana, va a sonar el tocadiscos de la generación EGB. Este sábado, con lo que estamos escuchando, con Javier Ojeda, de Danza Invisible. Luis Diz, del grupo Pelícano. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Siento nostalgia, Luis. Madre mía, qué época aquella.
Pues sí, yo creo que todos los que hemos pasado por esa época y hemos estudiado la EGB, echamos de menos este tipo de música y más escuchando los estilos que estamos en cierta medida sufriendo hoy.
¿Por qué quisisteis hacer esto, Luis?
Bueno, pero yo creo que hay un vacío ahí, hay una cantidad de gente que necesita pues, salir volver a recordar un poco esos momentos, ¿no? Y bueno, pues todos los que tenemos locales de ocio nocturno fuimos olvidando ese target de edad porque también la gente no sale también todas las semanas, ¿no? Esa es la realidad. Ya hay una responsabilidad familiar, hay hijos y bueno, pues vamos cumpliendo años todos y nos va sacando un poco de circulación. Y entonces nada, veíamos que la gente, había gente que nos estaba reclamando pues esa sesión, pues volver a recordar esos momentos y entendemos que tenemos que ir a un local que tampoco no sea de un aforo excesivo, estamos hablando de un aforo de 150 personas, 170 personas a lo sumo, y traer artistas que nos tocaran la fibra de esa época. Y bueno, pues vamos a apostar por esas sesiones y por esa música en directo.
Por el momento, ¿cuál es la lista de esos artistas que vais a traer?
Bueno, pues empezamos con Javier Ojeda, como bien dices tú, que es el cantante de Ángel Invisible, y seguiremos con Rafa Sánchez de La Unión, después tendremos a Teo Cardalda de Cómplices y Golpes Bajos, seguiremos con La Guardia, y después tendremos a la pareja Amistades Peligrosas, uh-huh. que son artistas que han pasado por una época, que han marcado una época en los 80 y los 90.
Bueno, para quien esté interesado, ofrecéis pack completo, cena, concierto y fiesta de los 80-90, ¿no?
Sí, es muy simple, es reservar el mismo para la misma noche, que en este caso es el sábado. Este que sábado es para Javier Ojeda, el Danza Invisible. Haces una reserva en el 57 y eso te da acceso directo a las 11:30 al concierto de Javier Ojeda. Y nada, se trabaja con la carta que tenemos habitualmente y bueno, pues lo que quieras es cenar a la carta y sin más. No tiene más complicación que eso, que la gente que quiera cenar pues tiene acceso directo al concierto. No vamos a vender entradas porque lo que buscamos es de que el público que esté cenando arriba, que aprovechamos también para celebrar el aniversario del 57, ¿no? Un poco es la finalidad de juntar dos cosas. Por un lado, recuperar esa esencia de los 80 y 90 y a la vez celebrar el aniversario del 57.
Luis, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues para todos los que estéis interesados, se puede llamar al 981-26-20-78 para reservar mesa y luego disfrutar del concierto, en este caso mañana, de Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible, y después del concierto esa fiesta de los 80-90. Esa es una de las citas para este fin de semana, pero hay muchas más que nos cuenta ya en nuestra agenda Leti García Chas.
Sabor de amor.
Agenda plagada de planes y actividades como esto que está sonando, y es que mañana va a arrancar el ciclo Tocadiscos. Vuelve la generación EGB en el restaurante Landén y a partir de las 11 de la noche Javier Ojeda, líder de Danza Invisible, será el encargado de abrir el ciclo de conciertos en el que también participarán en otros sábados Amistades Peligrosas y La Guardia. Los asistentes que hayan reservado en el restaurante 57 tendrán preferencia de asistencia al concierto y a la posterior fiesta con sesión DJ con los mejores temas de los 80 y 90. También mañana el barrio de Monte Alto celebra sus fiestas. La jornada comenzará con la actuación de Chacarandaina a las 12 en el Campo de Marte, a la 1:30, sesión vermú con el dúo Calú en la calle Parque y por la noche tres actuaciones de Treixadura, Crimson and Clover y Dios que te crió. Y hoy también hay música en nuestra ciudad. A las 9, concierto de Ízaro en la Sala Pantalán en la calle Playa de Oza 1. Las entradas están disponibles en Wigo. Y presentaciones de varios libros. Hoy a las 7 en la librería Moitoconto se presenta Spiderman, de Lua Mosquetera. Y a las 7:30 verá la luz Caligrafía, el arte de escribir, en el Sporting Club Casino. Ya mañana a las 5 en la librería Atobeira se presenta también Desamor, la tribu de los corazones rotos. Y a las 8, hoy en el Espacio Cultural de la Universidad de A Coruña, en el campus de Riazor, se inaugura la exposición A Galicia Deseñada. Es un viaje por la historia del diseño gallego. El grupo argentino Les Luthiers llega a nuestra ciudad con el espectáculo Gran Reserva. Hoy a las 9 estarán en el Palacio de la Ópera y tendrán también actuaciones mañana y el domingo. Y están a la venta las entradas para la gira El Toda Una Vida, del Consorcio. La actuación será el 20 de noviembre, también en el Palacio de la Ópera, y las localidades pueden adquirirse en ataquilla.com. Y fuera del término municipal de A Coruña, mañana en Oleiros, en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, se presenta la obra de teatro Microspectivas de un marica millennial, dirigida por Vanessa Sotelo. Y en Cambres se clausura la Semana Micológica. Mañana habrá una salida al campo y el domingo, en el Parque de la Iglesia, se celebra la clásica exposición de ejemplares de setas, que podrá visitarse de 11 a 3 y de 4 a 6.
Varias cosas a tener en cuenta, aparte de lo que acabamos de escuchar. Esta tarde a las 5, recordamos, empieza esa feria histórica en Arteixo 1900, que vuelve a celebrarse después de 2 años sin poder hacerlo debido a la pandemia, dedicada a la infancia. Comienza, como decimos, a las 5 de esta tarde. Mañana sábado de 10 de la mañana a 1:30 de la madrugada y el domingo desde las 11 hasta las 7:30 de la tarde. Problemas, afecciones de tráfico por todo lo que se va a celebrar este fin de semana. Calle del Parque cortada desde ya, desde las 2 de la tarde por las fiestas de Monte Alto. La carrera Inqui va a cortar toda la Marina desde las 2:30 de mañana hasta las 9:30 de la noche, con desvío de los autobuses por el túnel de la Marina ya desde la plaza de Ourense. Y el domingo hay partido del Depor en Riazor a las 7 de la tarde. Dos horas antes se corta la circulación en todo el entorno del estadio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.